tragedia idiota. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota, dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con el culo en el Ferrari de mi imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio, el desprecio. Por amarte demasiado tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Más idiota y más bella que la noche a los cielos mares. Dime por qué.
Buenas, buenas, hola de nuevo, hola patata caliente. Amenaza con volver. La primera edición de 2008, con un poco de retraso, será colgada en breve en nuestra página web, que será cuando la estés escuchando. Así que, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Rafi.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes a todo el mundo, buenos días, buenas noches, cuando diría aquí amigo Checo, con paz descanse.
Sí, pues para que estás comiendo la cosa, ¿no?
Sí,
todo
está descansando.
Yo tengo un poco de... Padre, el micrófono está homologado.
Hola, ahora sí.
Ahora.
Aquí patrocinados por Vidal.
La marca de los chavos por excelencia.
Otra vez se vuelve a sopear esto.
Ahora. Ahora, ahora.
Esto, otra vez se vuelve a sopear esta pedazo de tecnología comprada en la tienda de los chinos de la Avenida.
Tenemos los chinos más contentos de Sevilla este.
Conforme se entra en la calle del médico a la derecha. Sí, que lo ves con la ropa, digo, parte de esto lo vamos a pagar nosotros.
De verdad, de verdad.
Y nada, venimos con un montón de noticias, varios apartados, ya sabes, la patata caliente para su mamá, la música reportera y un montón de cosillas que esperemos que te guste.
Por supuesto, cuando hayáis escuchado esta grabación, seguramente estaremos triunfando con la canción del Chiqui Chiqui. Nosotros somos ardos defensores, cuando vimos el potencial que tenía, automáticamente lo incluimos en nuestra edición de reportera. Y hemos creado esta sección exclusiva dentro de la página para tratar el tema del Chiqui Chiqui en profundidad.
Bueno, el Chiqui Chiqui, el poder que den por culo para sentir.
El mundo sabemos que es un diamante en bruto. Pero bruto, bruto.
Después intentaremos, si vemos que la cosa se complica mucho, intentaremos con una segunda canción que siempre voy con el chico. Ajá. Y aquel día que diga esto no se puede decir, vamos a hacerlo en Playboy, un Playboy o como sea, y ya intentaremos contactar con él, y si no, pues no lo debe.
Bueno, pues vamos a comentar un poquito el guión del programa, la presentación como podéis ver,
nos sacan un poco larga,
Después nos viene un primer bloque de noticias, la noticia de la patata caliente, como no pueden ser, después la patata caliente de la música retrotera, un primer bloque, después continuaremos con un segundo bloque de noticias para continuar con la patata caliente de lo parasubnormal, nuestro bloque estrella, hoy desgraciadamente no hay pregúntale a Chesco. Pero el próximo programa
quizá a lo mejor haya un pregunta a Rafi o un pregunta a Manolo, pero bueno, todo se verá a lo largo de la tarde.
Eso se solventa
tarde, noche o madrugada.
Estamos esperando nuestro teletipo que siempre hierve, como vosotros sabéis. Y si nos llega algo, pues comentaremos.
Oye, pero ustedes tienen lo que queráis, pero la página que usamos con la que se le preguntó a Chesco, hay muchísimas preguntas dirigidas a Chesco que en su día intentará responderlas, así que tiene paciencia y creo que poco a poco iremos resolviendo todas esas dudas que van surgiendo.
Bueno, y al final terminaremos con el segundo bloque de la patata caliente de música retrocera. Y nada, como decía nuestro compañero, la pregunta de Checo de Checo, entonces las preguntas esas tienen que responder.
Bueno, ya, no nos vamos a enrollar, vamos a terminar la sintonía y empezamos con el programa.
Comenzamos.
Yeah.
señoras y señores, que estamos otra vez de nuevo con ustedes, después de haber escuchado la sintonía de entrando, y como no, vamos a empezar con la sección estrella, una de las secciones estrellas que tenemos, que es las noticias curiosas, que otros no han sabido, no han querido poder dar esos informativos, en la cual nosotros hacemos esto de una manera más o menos formal, forzosa o divertida.
Dentro de lo que se puede, ¿no? Vamos con la primera. Un hombre destroza su coche, de incendiar su casa y recibe una multa.
¿Todo eso?
Todo eso. Mismo día.
Muy bien.
Rock Island. Estados Unidos. Justin Hill conducía su vehículo en la avenida principal del secundario. Un instante después, su auto había chocado. Su casa estaba incendiada y él iba a una aeronave rumbo a un hospital donde además le entregaron una multa de tránsito.
Ay, hombre.
Y de 42 años, chocó el martes por la noche tras dar la vuelta a invadir el carril de un auto que venía en sentido opuesto, informó Monte Terry, agente de la patrulla de camino de Tennessee.
Como nos gusta este tipo sudamericano, ¿eh?
Entonces, esto viene auténtico del Perú, ¿eh?
De hecho, pone Tennessee tal como suena, ¿no?
Tennessee.
Sí. La esposa de Hill, la esposa de Hill escuchó el ruido de la colisión y corrió desde su casa a la calle, pero dejó encendida la estufa donde estaba cocinando. Unos minutos después, la casa rodante de Rock Island estaba en llamas y los bomberos que habían acudido a la escena del accidente vial tuvieron que combatir el incendio. La casa en la zona rural del centro de Tennessee tuvo daños de consideración. Hill fue atendido al hospital donde se le dio el alta, no sin antes entregarle una multa de tránsito por no ceder el paso al otro vehículo de la intersección.
Qué bueno, tío.
¡Qué pringao! ¡Ni polla!
No era su día, ¿eh? Un mal día, ¿eh?
Elegí un mal día para
dejar de ver. Yo creo que se pondría a beber después de salir del hospital, vamos, que no es para menos. A ver, una revista científica tasa en 14 los pedos que diariamente se tiene una persona.
Uy, eso es una precisión.
Yo nunca he puesto a contar pedos.
Ya se ha puesto a mirar el total de disposiciones después de que lo hacemos en... Si es, pues si por ejemplo, si en cadena de transporte se considera uno solo o...
¿Quieres saber el tipo de salida?
¿Cómo se considera? ¿Es uno solo o es varios?
O peor escalera. Que se tira uno al son de subir una escalera.
Hay
buen caro 14, ¿eh? Porque más o menos en un, ¿no?, en un solo piso. Bueno, una revista científica, Science World, ha distinguido un estudio donde concluye que diariamente las personas se tiran 14 pedos. La información la recoge la web nopuedocreer.com, la cual no debe tener desperdicio, nada más que poner el nombre que tiene. La publicación difundió un anuncio que reproducía la conocida escena de la película Billy Wilder, La tentación vive arriba, que se ve Marilyn Monroe refrescándose la peluda en el respiradero del metro. Como reclamo para sus lectores.
¿La peluda, dice?
De la peluda.
La peluda.
Es que sí, el coño está feo. Bueno, antología del pedo. En la misma línea, el pasado mes de abril, Enrique Cantos, el inspector jefe de la Policía Nacional, publicó un libro de 212 páginas titulado La Paz Volátil, conferencias sobre el pedo, en el que se describe, clasifica y teoriza sobre las diversas variantes de las flatulencias que es capaz de reproducir el ser humano. Bueno, ya para terminar este pequeño artículo, hace una alusión a una reciente y polémica biografía sobre el actor Clark Gable, que se sacó a la luz dando algunos datos escatológicos de la vida íntima de Marilyn Monroe. Según el escritor David Brett, la actriz sufría de lo que hoy se llama síndrome del intestino irritable. La actriz tenía flatulencia, o sea, muy buena. Apestaba con un gorillo.
Nacía buena en OCP, eso no me lo creo.
OCP.
Que se ve mal, punto ambos.
Yo no me imagino al filósofo este que se casó con esta en la cama ahora muerta.
Hace un milio.
Ahí, a la madre de un rey haciendo. Ya se hubiera haciendo sin falsa manita.
Si tuviera que venir, preguntaría. Dijo, ¿te han hecho con un submarino?
Dios, me da miedo preguntarle, pero ¿esto qué es?
Submarino es tirarse un cuerpo.
Y meter la cabeza
en la mano. Y taparte con la manta.
¡Qué asco!
¡Asco, pese!
¿Eso tiene que decir que fue a su respectiva pareja o parejo?
No, eso es la verdad, que si traga por ahí, coño me quiere.
Eso no sé, yo no sé, pero por favor, si hay oyente de Sudamérica o de Estados Unidos, cualquier país que entienda el castellano, por favor nos escriban un mail a ver cómo llaman en su país la variante del submarino.
Bueno,
lo hacen en todos lados.
El correo electrónico, como siempre, es lapatatacaliente@yahoo.es, en la cual podéis dejar vuestros comentarios con sugerencias, noticias curiosas, en fin, cualquier documento sonoro, audible o visual.
Y recuerda, la patata caliente somos todos, también participa si quieres. Bueno, otra noticia. Nuevo uso del pene. Un tipo lo utiliza como pincel.
Ese hombre dice, yo pinto cuadros, no, pues la punta la voy a...
¡Que me sale el nabo!
De ahí viene... Te ha quedado el carajo.
Dice, un australiano usa su pene para pintar a famosos. George Bush, Tony Blair... Oye, esto es un poco complicado.
Pero vale, para pintar un famoso cuadro del famoso, torrentear al famoso.
¿Quién es Junichiro Koizumi? Aparte de un hijo puta que me lo pone muy complicado, ¿vale? Que lo resaca, que no pone bien. Son algunos de los famosos fieles retratados por el artista australiano Tim Patch, quien con pincel usa su miembro masculino. Picasso es el seudónimo usado por este australiano de 56 años, quien, contrario al maestro del cubismo, utiliza su pene para diseñar las formas que definen coloridamente los rostros de los principales mandatarios mundiales.
Eso debe haber en internet algo de eso, ¿no?
Bueno, ya buscaremos algún enlace.
Sí, no, en las fotos de Google. Sí.
Y lo que digo yo. Pero si nunca hace. ¿Cómo se le ocurre este tiempo esa pinta con la punta de la polla?
No. Pero es que además, yo no por nada. Pero ya tiene que tener condiciones, ¿no? Porque
para llegar
a eso. No, y sobre todo,
eso
suele estar puesto en caballete, ¿no?
¿Cuándo?
Pues el caballete está a la pecho, yo no quiero decir nada, ¿eh?
También había una por aquí pintada con el culo, así que... También se puede decir, hombre, también se pinta como los culos.
No, en el WMG hay muchas cosas que están pintadas en el culo.
Claro. Yo conozco un amigo mío que practicaba el arte de fotocopiarse el culo a los Bart Simpson antes que se inventara eso. Y lo publicaba
en
la caseta universitaria, no, en los paneles de anuncios.
En la facultad, ¿no?
Se veía su culo peludo ahí, es una manifestación de arte, igual que pintar cuadros con la punta de la porra.
Bueno, otra noticia. 20 luchadores de sumo atrapan a un ladrón por sorpresa. ¿Te imaginas la cara que se le debió quedar al pobre ladrón que intentaba robar en un local de Tokio cuando descubrió que era un gimnasio de sumo? Hay que aclarar un poquito de que los gimnasios de sumo, ellos duermen allí también.
Ah, ¿que duermen allí? Sí, pues ahí.
¿Por qué no hay chacones ahí?
Pues ahí los 14 pedos no... Yo creo que ahí está la desviación.
Se pegó peor para 3 o 4 días, se mío, ¿no?
No, lo digo por los luchadores de sumo. Porque comerán gloria, pero no te digo nada, ¿eh? Eso es que tan gordo, tío.
No, yo me refería al ladrón, que se le saldría...
Se le saldría... se le saldría los sólidos.
Dice, el hombre solo acepta declarar, un tipo cacho me agarró, y cuando encendí la luz me vi rodeado por una veintena de luchadores. Creí que estaba alucinando.
¿No sería un poco miña? Bueno... un inspector jefe de policía jubilado publica un libro de 212 páginas sobre pedos.
Eso
tenía
que ir,
lo
acabo de escuchar
tu libro. Es que le di al enlace y salió esta noticia.
¿Tu colibro también entra, no?
No, vamos a ampliar un poco porque es que a mí me ha consternado la información esta de del tema de la aerofagia, ¿vale? Y entonces vamos a desarrollar un poco esto, ¿no? Titulado La paz volátil, conferencia sobre el pedo, como comentamos antes, tiene 212 páginas y existen varias obras, tienen 212 páginas, perdón. A lo largo de la historia existen varias obras sobre flatulencias, como la de Francisco de Quevedo, Gracias y desgracias del ojo del culo.
Buen título que yo.
Algunos de los tipos de pedo que recogen son el pedo parlante, el Imperial,
joder,
el Terminator, Santos de nadie.
Pero eso, pero...
¿Qué nos deja eso?
O el pedo de fuego. Con...
El pedo de fuego es ese que se quema el ojete, ¿no?
Que queman el pedo.
O sea, está el Firefox, que es para los navegadores de internet, y eso es está...
El Firefox.
Que se entiende por tontería, tío.
Vamos a verlo.
Vi un resumen de cada cuadro.
No sé, aquí viene un artículo, a ver si lo vislumbra. Enrique Cantos es inspector jefe de la Policía Nacional de Alcoy, el hombre, un tío bastante desocupado.
¿Qué es lo que tiene que
en Alcoy no pasa nada?
¿Qué es lo que tiene que pasarle ese hombre por la mente para decir, tienes que ver el libro de peo? Yo soy Policía Nacional y voy a dedicarle mi tiempo libre a escribir.
O él va donde comía nada más que ponía Julia.
No, imagínate documentándose, teniendo a alguien, oye, ¿usted cómo se ve? O algo así, ¿no?
Bueno, este hombre ha publicado un libro, otra vez, de las 212 páginas, etcétera, La Paz Volátil y Cogenera de. Clasifica, teoriza sobre las diversas variantes de flatulencia que es capaz de producir el ser humano. Aquí pone una coletilla, que es una cita que pone: he tratado de redimir a esa criatura siempre prohibida y mal vista que es el pedo.
Esa criatura, ¿no?
Ya le da forma de criatura, le da ente, entidad. Este policía retirado, experto en marrones, con la gracieta de comillado, como él mismo se define, pretendía recoger en un volumen parte de sus vivencias personales, sin ninguna ambición literaria, en un libro que únicamente será editado para disfrute de sus amigos y familiares. Aunque fue la editorial responsable de componer tan escatológica obra, la que supo ver es la misma imposible interés comercial.
Da huevo, regalarlo a los amigos, toma, he escrito un libro sobre los peos.
A ver, ¿gente divierte?
No lo sé. Lo mismo el tío, aún siendo valenciano.
Intentaremos buscar por ahí un PDF o algo que nos ilustre.
Lo mismo este hombre, aún siendo valenciano, tiene hasta gracia. Desde Alcoy. La esencia de ese tema, desde luego, no es nueva. Y, de hecho, existen grandes referencias literarias en torno al mundo del pedo, como la sarcástica pieza de Francisco de Quevedo, Gracia y desgracia, de los Hérculos. Aunque en esta ocasión el autor no ha sido guiado por ninguna aspiración artística. Se trata más bien de una inversión personal, sin ninguna intención literaria. Quevedo y otros literatos clásicos ya abordaron el tema de las ventosidades, pero ni mucho menos lo agotaron. O sea, este tío le sacó punta hasta el límite insospechado. Le prestaron una atención relativa, aunque eso sí, de forma magistral, señala el autor. El pedo parlante se tira en el salón y la suegra que está en el baño responde: ¿qué has dicho, más de...? O sea, eso es... Eso es...
¡Más
llamado! ¿Cómo no está hablando? Espera. Oh, no.
Mané, que está colorado.
Bueno. En este libro... Bueno, en este libro de trata de redimir a esa criatura siempre prohibida, lo mismo que este, ¿no? Es que una criatura es que encima habla.
No, lo que me gusta la peña
es la mesa que es este, lo dice.
Me gusta la peña intentando hacer que sus pedos hablen o algo así.
Entiendo ahí provitura con el móvil, ¿no? Bueno, es una idea personal en la que nadie creía avanzada. En alguna vivencia que de niño compartí con mis amistades.
Manolo, ya.
Mira, esto...
Amistades, no,
acuérdate que ya una vez publicamos La Batalla Caliente, el Superman Neto, o no me acuerdo cómo se llama el.
Ah,
el Superman Neto, o algo así que era, que creo que se dedicaba, era un superhéroe que se dedicaba a tirarse.
Sí, que va a ser verde. Está publicado por ahí, ¿no? Está todavía en el blog. Sí, señor.
Lo englobamos en una sesión que hicimos el semanal.
Pues... Ah, el semanario. Porque había, porque eran unos. Que hace tiempo que no hacemos ningún monográfico de estilo. Bueno, siempre me fijé en algunos perillos que la gente comentaba sin darle importancia. Con el tiempo busqué que se había escrito sobre ello y traté de modernizarlo, explica Cantos. el pedo para adelante y otro tipo. Volvemos a la criatura. El autor de Ambas Morales se reconoce un amante de la música y por extensión de la sonoridad de los pedos. Me cago en la mano, cualquiera entraba en el despacho de ese hombre. Si querían hacer cantar a cualquier delincuente de Alcoy, pues hacemos al inspector Cantos. No, no, no.
Y canta, ¿eh? Y canta.
¿Por qué se llamará inspector Cantos? Dice el autor, dice, por extensión de la sonoridad de los pedos, cuanto más rotundos, mejor. Asegura, aunque también hay que prestarle mucha atención a las circunstancias en las que se brindan, cómo aparecen y también cómo se escuchan. El tío es un ducho de la materia, ¿eh? Está puesto un erudito. Tengo en la mente pedos magistrales que, sin embargo, serían imposibles de reproducir. Que yo, por cierto, voy a comentar un pedo magistral de eso, de un amigo mío, pero eso será cuando terminemos esto. Un ejemplo en la rente de Cuesco, y no también en el periodo, según el autor, es el pedo parlante, que suena como la charla. Uno se tiene que salir una suegra que está en el baño y responde, que ha dicho, me ha salido como este antes, ¿no? O sea, otro tipo de pedo es el Imperial, el Terminator, el Saturday Night o el pedo de fuego. Un alivio que si es imprudente o no se alza bien la larga, habrá que levantarse a ver si sale uno por detrás. Tengo la mente pedos magistrales que, sin embargo, son imposibles de reproducir. No se puede hacer cátedra de esto. Es un producto efímero que no siempre encaja en las clasificaciones, explica Cantos. Siempre a pesar de todo, uno considera que siempre a pesar de todo, no considera estar obsesionado con las flatulencias. El libro de Cantos incluye un atlas del pedo.
¿Atlas del pedo?
Unas instantáneas en las que, a modo de safari fotográfico, se captan momentos reales y cotidianos de alivio. O sea, el típico echarse para la silla.
El típico
levanta la pierna, el típico hace ruido cuando se te escapa un pedo seco, hace ruido para disimularlo. El editor del libro, Pepe Grau, es más bien un artesano especialista en volúmenes de la editorial Manucio. Es más bien un artesano especialista en volúmenes por encargo para ediciones privadas. Le recomendamos hacer una edición más grande al comprobar que está realmente bien escrito y que es muy ameno y divertido, chica. Bueno, pues el peo que digo yo es de un personaje que todos conocemos, que se tiró tal que incluso se mareó.
Parte de tío.
Vaya salvajada. Bueno, yo creo que...
Bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de musiquita, ¿eh? Y ahora volvemos otra vez con los noticias curiosas.
Cuéntame quién se mareó.
Podemos ya salir de fiesta, la pasa la WhatsApp, la noche es nuestra, los colegas esperan, bebiendo cerveza, calentando motores, ya en la Alameda, la noche es sucha, pero como no gusta, mi peluco lo ha, estoy con gafas de sol, pa' cuando salga Lorenzo, no nos pide. Marrón.
No podemos llevar dinero en los bolsillos. No podemos llevar, no podemos llevar, no podemos llevar dinero en los bolsillos. No podemos llevar dinero en los bolsillos. No podemos llevar,
con la patata caliente y más noticias. Registro Civil de Ecuador rechaza que los niños se llamen Hitler o Coito.
¿Cómo, Hitler?
O Coito.
¿Pero a quién le gusta ese nombre, Hitler?
Hay gente que le gusta a él, se lo pone.
¿Pero ecuatoriano le dan por Hitler, los niños?
Pues para que vean. Quito. El Registro Civil de Ecuador ha hecho saber a la ciudadanía que rechazará a partir de ahora las inscripciones de niños y niñas con nombres estrambóticos, típicos de la provincia de Manabí.
En el norte, ¿sí?
La costa.
En la costa, ¿no?
Donde hay quienes se llaman Espíritu Santo, Hitler, Coito o incluso Conflicto Internacional. ¡Conflicto Internacional! ¡Vete al suelo! Por ejemplo,
Spiderman, compañero, se le ponen un gran superhéroe. Spiderman, Superman, La Masa.
¿Habéis visto el programa de televisión de ese que tú sí que vale? Que salió un grupo que se llamaba Camelo.cemo, que cantaba la canción que se llamaba Jonathan.
Sí, sí.
Jonathan.
Pues aquí igual.
¡Conflicto Internacional! ¡Qué me estás haciendo! Bueno, se llama Jesse, ¿verdad?
¡Spiderman! ¡Bájate de la lámpara, que te vas a matar!
Dice, la costumbre de poner peculiares nombres no solo afecta a los habitantes, sino también a los poblados. Por lo que existen zonas llamadas Cagafuego, Dos Culos...
Mojahuevos,
Estero Maricón, El Pueblo Arrecho, El Placer del Culo, entre otros que...
me voy a tomar por culo. No, a tomar por culo, que está aquí al lado.
El Placer del Culo.
El Placer del Culo, ¿cómo se puede llamar El Placer del Culo?
Eso, yo no tiene ese maricón que...
Se abre comillas. La restricciones para los nombres de los recién nacidos las tenemos desde hace algunos años. A veces nos ha tocado explicarle a personas que por lo general del campo que Exquisita Pilsen...
¿Exquisita qué?
Exquisita Pilsen, historia apretada o perfecta circuncisión, ya no se tiran en la actualidad. Dijo el director del Registro Civil de Puerto Viejo, Enrique García.
Y después nos trajamos porque ya vemos a Sion. ¡Yo Sion! Podría ser peor, ¿eh?
Podríamos llamarle esta actuación.
No, pero... llamarlo, como dicho que se llamaba este último...
Exquisita
Pilsener,
¿no? Exquisita Pilsener. Este le gustaba el brebaje.
Dice,
ponerle Cruz Campo.
Bonito nombre. Entre los argumentos para poner los nombres de trabajantes figura el hecho de que así se llaman los abuelos, familiares lejanos. Sabre comillas, casi siempre terminamos ganando, perdón. La finalidad es no crear resentimiento en los futuros adultos. Dijo al diario La Hora que señala a Evaristo Coito Ponce Salvatierra de 2 años de edad.
¿Evaristo Coito?
Perdón, Everguito Coito.
¿Everguito?
Everguito Coito, se llama el chiquillo. Solo se ríe con quienes repiten su nombre como si fuera un chiste. El pequeño podría seguir el ejemplo de Cemento Rocafuerte, Preciado, o Autoridad Portuaria Centeno.
Autoridad Portuaria.
Cumplir los 18 años y hacerse mayores de edad cambiando sus nombres por considerarlo ofensivo. La legislación ecuatoriana insta a que no se falte el respeto de la dignidad de las personas con el nombre.
No sé si os acordaréis que hace, no hace mucho tiempo salió publicado por ahí que había un pueblo que en vez de publicar el listín telefónico por nombre y apellido reales,
los motes del pueblo,
el cabeza, no sé cuánto, y tenían el listado de teléfono con los códigos, voy a decir. Tenían publicado con los motes y ahora entre paréntesis el nombre real, por si alguien buscaba para el nombre real.
Dice, bueno. En el registro civil de Puerto Viejo reposan actas con nombres como Normandía, Espíritu Santo, Cristóbal Colón, Aquiles Machuca, Tizot, Clevelo, Semen, Funcionario Severo,
el Pléntina, viene el romano.
Vespertín, Corpulina, Condorazo, Rotulia, Woger, Rosula, Diocleciana. Vaya, además Blancanieves, Voltaire, Edidia, Gley, Ignin, Ilisión, Cruz Raya, Tevensi, Quinindio, Newton, Ringo y Afrodita. Bueno, y aparte ya termina, dice que en Manaví hay localidades que también se llaman tripas de pollo, piojito, la pulga, la cuca del ratón, pata de pájaro, río burro y muchas perlas más. Ahí quedó.
Genial. Yo había visto esto antes y yo le ponía el nombre de superhéroe y demás.
Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Es que llamar a alguien coito o llevarle...
funcionario.
Que yo creo que es un poco extrema, un poco, o sea, dobla un poco, ¿no?
Hombre, la gente de Sudamérica, sin te no equivocarnos, tiene unos nombres bastante curiosos, ¿eh? Vale, y además suelen ser nombres compuestos. Sí. Nunca va solo el nombre, siempre son dos nombres juntos y el apellido, ¿sabes?
Ya por ahí en alguna playa del sureste español se escuchaba por ahí en la playa ¡Kevin Carne de Jesús! ¡No se meten los dos!
O con Don Roto, el niño. O Diploma.
Yo tengo una compañera que es de Puerto Viejo, una compañera de trabajo, le preguntaré.
¿Qué, es Puerto Viejo?
Bueno. Señores, se nos va a ganar la vista. Así que casi mejor ponemos un poco de música o un poco de publicidad. Ya después ya veré cuando haga los cortes que me lo regalo, ya veremos dónde lo meto.
Continuamos con nuestro bloque de noticias después.
Venga, voy a darle un poquito de musiquita. Venga, seguimos.
Ahora tengo ya. Me gusta.
Sí, porque tenemos una TDK de 90. Y hay que cortarlo.
Ponerle TDK al niño también.
¿Cómo sería adecuado?
Brinco.
O Bass.
Bass, B-A-S-S. The Chemical Company, el niño.
Siempre estoy en cualquier bar bebiendo para olvidar lo equivocada que estabas. No soy un tipo normal y por eso crees que no puedo darte cara.
Parienta de aquí era yo.
Bueno, tenemos aquí
con la noticia curiosa
de Junius,
lo que los niños ni han querido, ni han sabido, lo han podido ver.
Tiene un gato vivo en el motor. Las hay que tienen un gato vivo en San José de la Mar.
Es un gato acostado.
Un gato acostado.
Es otra cosa.
Como decía antes, la pelúa.
Raúl Hernández Berenguer, vecino de Pinto.
¿Te Pinto y Bardemolo? Bardemolo, está...
Dos pueblos que están pegados.
Claro.
Cuando llega a Madrid, está entre Pinto y Bardemolo. No saldría ese asombro ayer por la mañana, ¿eh? Esto es del día 13 de mayo.
Entonces,
o sea, que la noticia es reciente.
¿Se puede decir Pinto y Pinto con el gorrito?
Pinto, Pinto, gorrito. Del motor de su coche aún salían aullidos lastimeros casi 24 horas después de que la policía local le comunicara que un gato se había colado en el capó de su automóvil.
Uy, eso le pasó a Flores.
Que se, o sea, que tampoco es
mató,
noticia.
Mató al gato, o sea, el gato
se murió asfixiado, ¿no?
No, de la correa de la
cintura.
Se chipado y ahora.
No me la
para que lo hizo un celo. Hasta que aquel nicho empezó a ver. Y eso le ponía la calefacción que decía. Que ve cómo apesta la calefacción esta, ¿eh?
Bruto, hasta que no le lo cobre.
Hasta que se formó, no, pero claro, tú ibas a desmayarte. Tú ibas a desmayarte. Cuando tú vas a abrir, cuando abre el capó y ves ese lecho ahí pegado,
no
me cago ya, que estaba en el calor, que había.
Estaba
con habíamos meado ya el gato allí, porque. Habían meado el gato, ya estaba el gato un poco ahí como fosilizado. Estaba el gato.
Momificado.
Se había hecho fuerte y ahora me he tenido que sacar el gato de pegado del motor.
Yo me imagino la Guardia Civil pagando nota. Abra el capó, por favor. Que lo abra.
Un ahí.
¿A dónde va usted? Bueno, salí de marcha el viernes y dejé el coche aparcado en la calle, explicaba ayer Raúl, de 29 años. El sábado volvió a quedar y acabó tomando copas en casa de sus amigos hasta las 6 de la mañana. Anda, que también este típico se parece a nosotros. esto se llama españolear. Bueno, el domingo tocaba descansar, pero a las 12:30 de la policía local sacó a Raúl de la cama. Cuando llamaron al timbre y me dijeron que era la policía, pensé que no podía ser nada bueno. Hasta las 6 de la mañana tomando cubata. Pero no imaginaba lo que se le venía encima. Explica, buenos días, ¿es usted el dueño del C4 aparcado abajo? Tiene un gato vivo alojador en motor. castigado por las copas, con resaca, Raúl convenció a los municipales de que arreglaría el problema. Desde la ventana vio un corrillo de vecino en torno a su coche. Y yo, esto creo que es el pueblo mismo, ¿eh? Me cotilla ahí en Pinto, en Camuñez.
Esto es el pueblo mismo, ¿eh?
Sobre las 7:30
de la tarde... Que no vamos a decir que es un saque, perdón, que no vamos a decir que es la vinculada. Solo vamos a decir.
No, ese pueblo que tiene...
Pero ya estamos cambiando la vinculada, tiene hasta un sex-shop.
Tiene un sex-shop, se llama El Botón Rojo.
¡Hala!
Anda, te ve una mano metida en una braga. Muy artísticamente pintado, ¿eh?
Es marketing ese.
Bueno, sobre las 7:30 de la tarde bajé a la calle, relata. Se acercó al coche, del motor salió un aullido. Decidió dar tiempo al animal para librarse del enredo del motor. Raúl dio un paseo y se la cabrón el gato. Está todo un cubata.
Hola, me saca, ya sabes.
El lunes, dio un paseo y se acostó. El lunes tocaba madrugar. Atento a la jugada del notar. Pero a las 8 de ayer, el gato continuó en el presor del motor, maullando desesperado. Se metió allí buscando calor y no pudo salir, explicaba Raúl. Y yo no quería arrancar el coche por si le pasaba algo, ¿eh? Es caqueo total. No voy a trabajar porque no puedo arrancar mi motor. Con la duda de si su jefe creería el motivo de su retraso, estaba totalmente premeditado.
Le llevo el gato, vamos.
Llamó a la oficina y acercó a su móvil al gato. Que me huyó corroborando los hechos. Al final arranqué el motor. Se sacó el gato, se sacó el gato.
Los dos cabones.
Llevo el coche al garaje a 200 metros. Han tenido que desmontar el motor para sacar el bicho. Esto contaba Raúl. No le cobraron por ello. Hombre, son buenos. Ayer por la mañana la novia del hombre intentaba convencerle de quedarse con el gato una cría de unas semanas. A mí no me gustan los animales. A los arrancó el motor si caía. Después de haberse caído al trabajo. A los empleados del taller, sí, se han quedado con el felino, que previsiblemente seguirá rodeado de motores. Le han puesto bujía.
Bueno, decir 8 veces al día me cago en la puta de oro es algo altamente beneficioso para la salud.
¿De qué va? Me cago en la puta de oro.
Me cago en la puta de oro.
¿Pero
con alguna entonación
concreta
o...?
Dice...
Yo, por ejemplo, en mi trabajo, por ejemplo, cuando nos vamos ahí o no sé cuánto, yo dejo la suya a chuparla. A chuparla sería también beneficioso.
Sería, puede ser.
Aquí viene una lista de las frases beneficiosas.
Ah, bueno, venga, ahora
pues, podríamos aportar alguna.
La frase me cago en ti la puta que lo parió, entonces existe también.
Pero date cuenta que es, que yo creía que era la puta de oro porque era de oro y que va, es la puta de oros, como si fuera el rey de oros.
Me cago en la puta de oros.
Porque era de oros.
Exacto.
O el dos de oros.
El dos de oros, que son bares donde deglutimos cantidades ingentes de líquido amarillo y fermentado.
Dice el Departamento de Medicina Social y de Investigación Dietética de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid lleva... Yo no puedo repetirlo, ¿eh?
¿De Sí.
Y en Madrid llevan realizando de manera...
¿La facultad que ponen, tío, al régimen al personal? ¿Dietética?
Ah, no, pero eso...
Dietética.
Pero que no le veo yo la relación con los estudios estos, tío.
Sí,
será papilla, ¿no? Será papilla beca, ¿no? Otra cosa.
Dice, llevan realizando de manera coordinada desde hace tiempo un paquete de investigaciones cuyos resultados pueden ser valorados de manera inmediata, aunque no por ello sean menos sorprendentes.
Me cago en la puta de eso.
Todo ello se podría resumir de esta manera: decir taco, elimina tocina y calorías. ¡Ahí va!
O sea, que tú pasan por el pasillo de la facultad y se escucha ¡me cago en los muertos!
¡Es algo que está en el río!
¡Consonante!
Calorías todavía, pero tocina, ¿en qué grado lo purta? ¿En modo de sudor o...?
Yo con lo de los peos, la tocina lo puedo comprender, pero insultando...
Dice, cuanto más tacos se dicen al cabo del día, mejor para la salud. Cuanto más fuertes sean los tacos, más sonoros y rotundos, más beneficio en diferentes campos tiene en nuestro organismo. Dice que fue el doctor Calixto Ruperes el que empezó con el mamoneo.
Calixto Ruperes.
Ahí va. Y nada, lo que dice es que hay una cosa que se llama caramela.
Muy mal hablado, ¿eh?
Dice, el libro dice cosas tan sorprendentes como esta. Es decir, me cago en la puta de oro 8 veces al día, libera del organismo 0,7 caramelas. Medida universal de diversos tipos de toxinas y 200 calorías.
¿Caramelas?
Caramelas. No sé.
¿Que será la mujer caramelo, supongo?
Dice, 1. Me cago en la puta de oro 0,7 caramelas, 200 calorías. 2. Tócame los cojones 0,6 calorías 180 caramelas, perdón.
Pero eso 180 calorías. Pero calculas, haciendo uno tan... Bueno. Un calorímetro que... Despertando.
Dándole una pata a los huevos. ¡Ay, hijo de tu madre!
¡Muerto!
La verdad es que... No sé, no, el estudio ese, pero...
Ya está guapa, ¿eh?
Pero tú cuando te vas a marcar el sondeo... Bueno, pero
este estudio solamente sirve para España, ¿no? Porque en inglés, en la lengua inglesa es la que hay un par de palabrotas o tres, ¿no?
Fucking mother, shit y...
Motherfucker. Faca. Bueno, no sé.
Como sea.
3. Vete a donar por saco. Es una maricona. 0,5 caramelos, 160 calorías. Siempre lo damos puro.
¿160 calorías?
Sí. Te voy a partir la cabeza, cabrón. 0,5 caramelos, 160 calorías.
Mira la etiqueta de la semestra, ¿cuántas calorías tiene eso? Tenemos que hacer un momento dado, por ejemplo, que hay que cambiar la
¿Cuál es la próxima?
Dice, te voy a partir la cabeza, cabrón. 0,5 caramelos, 150 calorías. Te voy a partir la cabeza, sin cabrón, 0,4 caramelas. Hay que decir cabrón.
Hay que decir cabrón para perder.
Ahí va.
Hijo de puta, hay que decirlo más.
Por ejemplo, también son saludables las expresiones que, sin ser ofensivas, son ruidosas y concluyentes. Cáspita. No dice nadie. Coño, mira, el coño tiene 0,3 caramela, 80 calorías.
Sí, pero el capitán hay menos. 0,3 también. No creo. Más bien 0,2, ¿no?
0,3 caramelas, 100 calorías.
No, no insulta, tío.
Capitán, supongo que será por la pronunciación, que tiene más letra o algo.
No sé.
Capitán es lo que decía Tintín, ¿no? Una maricona,
¿sí? Sí, sí. Ah. Me cago en todo tu puta madre.
Bueno.
Acabo de liberar un montón de caramelas. ¡Hostia, coño! ¡Tu puta madre! ¡Tu muerto! Que estoy haciendo algo bien para mi salud.
Yo tengo una cosa, que cada vez que hacemos nosotros un programa, con la mala lengua que tenemos, perdemos unas cuantas caramelas, ¿eh? Bueno, dimite uno de los agentes que aspiró a Mosley. Su mujer era una de las prostitutas. Mosley es uno de los peces gordos de la Fórmula 1, que parece ser que nota, organizó una orgía con puta. A ver, ya perdió 0,2 caramelas, tío.
Está bien.
Y en nota, pues parece ser que fue grabado, ¿sabes? Y era una orgía, por lo visto, un tanto rara. Era orgía sadomasoquista de estética nazi. ¿Vale?
Algo recuerdo de eso, ¿sí?
Bueno, pues el servicio de inteligencia británico niega implicaciones, al parecer, la esposa del espía fue quien vendió el vídeo. Mosley sigue hablando de conspiración en su contra. Ya ha caído la primera persona del servicio espionaje del interior británico, el MI5, el famoso J. Bond, por el escándalo sexual de Max Mosley, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Un agente del MI5 dimitido, puesto que su mujer era una de las prostitutas de la orgía, según un periódico británico, y no se aclara si él fue quien espió a Mosley. Según informe dominical, Sunday Telegraph, anda que también el que te han puesto, vamos, son periodistas con todo el rigor. Con texto de prensa amarilla, ¿no?
Sí.
Como el Daily Mirror. La esposa de la espía fue una de las 5 chicas que participó en la escena sadomasoquista nazi atribuida a Mosley. De acuerdo con el periódico, esa mujer fue quien entregó pruebas de la orgía rotativa sensacionalista News of the World.
Coño, ¿qué haces tú? News of the World.
Hago la puta, de oro.
Coño. Pues una caloría.
4 caramelas. A partir de ahí se conoce la historia. Se conoce la historia que surgió por la publicación del vídeo donde se ve a Mosley. El MI5 lo niega todo.
No.
Sin embargo, el director general del MI5, Jonathan Evans, ha asegurado al primer ministro británico, Don Gordon Brown. Brown es marrón. y a su ministro del Interior, Jackie Smith, que el servicio de espionaje no estuvo involucrado en el caso, señala el Sunday Telegraph. El agente en cuestión, de más de 40 años de edad, sirvió a las Fuerzas Armadas del Ejército Unido antes de ingresar en el MI5, donde ha desempeñado labores de vigilancia de sospechosos de la red terrorista Al-Qaeda, espías rusos y jefe del crimen organizado. Yo casi yo creo que este hombre casi prefería seguir con el peligro y que no lo mandaran a casa, ¿eh? Porque va a descubrir esas cosas. El Sunday Telegraph indicó que el espía presentó
su renuncia al ver las evidencias de la implicación del escándalo de su esposa, que cobró una buena suma de dinero, la muy puta.
Eso es porque necesitaba liberar 0,2 caramelas
a cambio del medio de la orgía, según la prensa británica. Mosley, que ha soportado las peticiones para que dimita, afrontará el próximo 3 de junio por ahí una reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Directiva de la CIA. Esta convocatoria, propuesta por él mismo, le dará o no un voto de confianza. Este tío es un viejo pellejo que, ¿no?, que sale...
Mío verde.
La que es que la polla, tío, tener una mujer sado. Tenía un colega...
Eso es peligroso. Es un peligro, yo te cojo la tía con el rodillo ese de hacer la masa con lo de hacer la masa y te la metes en solo a la parte.
Tengo un colega que eso, que la novia era...
Me gustaba el masoquismo.
No, era falo. Le daba gracia,
Yo me cago en la puta dor 7 veces y pierdo 10 caramelas,
Oye, pero hablando de esto, ¿no te he dicho que el tal Rupert este empezó el estudio porque dice, en su propia familia, según Rupert el Galeno, su abuela Nicolasa, una mujer que se distinguió por un vocabulario infame, llegó a vivir en plena facultad de física y mentales hasta los 105 años?
Es una palabra brutal, ¿no? Yo no creo que eso sea una prueba, digamos, sostenible. Bueno, pues aquí viene, hay bastantes noticias, ¿sabes? Viene toda la historia de Mosley. ¿Sabes? Y pues si queréis saberlo, esto estaba publicado en 20minutos.es. Ahí viene todo el tema este asqueroso que, yo prefiero no seguir hablando, porque es un peligro.
Vamos a poner un poquito de música, ¿se puede ser? Haciendo todo punky,
si puede ser, que viene ahora una...
Punky, a ver, voy a poner aquí...
Pues para ser, bueno, no es punky,
Bueno, algo duro.
Sí, algo duro, pues. Bueno, dejamos escuchar un poquito a los pringados estos y...
De luego ponerlo en el silencio.
Chicos, es que de la mano para ahí lo que salga.
Ah, bueno, Sudamérica son muy escuchados.
Sí.
Como una...
muy bueno.
Como podéis ver, hacemos la intro con los mejores nombres del grupo de música punk.
El punk no ha muerto.
Esto ha sido un... Bueno, los grupos punky tienen fama de eso, de tener los nombres más curiosos de lo que es el sector de la música.
Estaban los Pistols por ahí, ¿no?
Las Pistolas del Sexo, Bueno, pues...
Vamos a intentar un poco. ¡Que ya! ¡Pásame los litrones!
Literalmente.
Me cago en la puta de horas. Otra vez. Los 0,3.
Ya que tenemos entre los músicos punky y la puta de horas, estamos olvidando un programa hoy.
Qué mal hablado.
Por cierto, muy recomendable La Mugre y la Furia. Sobre los artistas.
La Mugre y la Furia.
Me ha encantado, me ha gustado.
Ahí bueno, ¿eh? Bueno, pues Frank 3, Punk Panther, Carrera Mundo Campeón de Punto,
esto
yo sabía que existía porque lo viste en el jueves. Que era bueno, lo pusieron, lo camuflaron de partido político, que era el KBKS, Carrero Blanco Campeón de Santos. Son algunos de los originales nombres del grupo de música, música punky, ¿no? Este aquí en lo que es el artículo, un niño muy gracioso, una crecita punky, y saludos a todos que visiten este blog, viva el rock, ahí muy gracioso, y nada, vamos a comenzar. Dice, el nombre de los músicos de los grupos de música es un auténtico ejercicio de imaginación. Hay un de todo tipo, pero sin duda son los grupos de música punk y los heavy los que se llevan la palma. El oso yonky.
El oso yonky.
Peter Punk. Juan Carlos I y Sofía después. Son algunos de ellos. Vamos a pasar la lista.
Yo quería ver montar un grupo que se llamaba Explosion Fuck Me.
Aquí había uno, el Rafa Armanta, el hermano checo, quería montar uno que se llamaba, ¿cómo se llama? Cangrena del Nabo.
Cangrena del Nabo. Nada más que se le ocurriría a Rafa,
está
claro.
Sí, su tema, digamos, su tema principal sería uno que se llamaba Pilar, al orgasmo me hace llegar, una cosa así. Ese era el estribillo, ¿sabes?
Qué lástima que no
cantado
llegó.
Cantado por el Rafa, imagínate. Bueno, letrina rebosante. Mastúrbame tú, que yo soy zurdo. El falo de Vigo.
¿El falo de Vigo?
Impacto fecal. Lenteja que jueve. Cartón de vino con K. Mi marido ha dejado de roncar. Chorretazo de lefa en la almeja de tu vieja. Esto hace yo, ¿tú te acuerdas que no lo decía el Unai? Imperdible en el escroto. Mus de pus. Quince al frenillo. Seda al vaso.
Seda al vaso.
Esencia de lapo. Red Hot Chiquete.
Ese es bueno.
Espermatozoide fascista. Alas de Ícaro y proxeneta yugoslavo. No tiene nada que ver uno con otro, no se llama el mismo grupo. Johnny Huerga, los que remontan el piso de Grae. Huerga, que esté de allí de Pusela.
Yo me he comprado una cinta, tío, ¿no ves? Esa gente.
Calcetines sudados.
Cinta cassette, tío, auténtica. Y el juego que remontan el pizarra. Eran como rockabilly esa gente, creo.
Era
punkabilly. Sí, eran punkarra así. Cagando entre dos coches. Panadería Bollería, Nuestra Señora de Carmen.
Hostia, es otro clásico, sí, no lo conozco.
Engancha en la brocha. Que me llevo las escaleras, pero todo con TX, estos son vascos. Sobre 12 minutos, olor a sobaco, jota fresca, 5
contra el carbo.
5 contra el carbo, genial, tío.
O 5 contra 1,
más clásico.
Eyaculo en tu culo, patada en la papada, Marcelino Funky. Marcelino Ponky vino. En vez de Marcelino pan y vino. Tarzanillo de los calzoncillos. Y los pelos. Este es mío. Los pelos de tu pezón me ponen bolsillo.
Qué
Pero me parece que en Estados Unidos todavía tiene uno famoso también que pues también hemos ido atrás hacia los 40, que es Gigatron.
Gigatron y la
Pollarreco. Gigatron era un grupo genial, bueno, es un grupo genial. Creo que por aquí tengo algo. Voy a poner un poquito de Gigatron para que lo escuchéis. Por
favor. Había un grupo que se llamaba El Nombre de los de Menos.
Los Muertos de Cristo.
Bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo llamamos? Diría uno. ¿El Nombre de los de Menos? La pasada un tanto de música, El Nombre de los de Menos. O sea, ya se llamaron El Nombre de los de Menos.
El Escroto era, no.
Esta es la canción
de... El cantante de...
Esta es la canción de Gigatron, escuchadla. Después de esta introducción, vamos, es del Laje, una CDK, una Sony, ¿verdad?
Auténtico, no,
nosotros vamos, creo que vamos incluso a patrocinar nuestro programa, las CDK, que son las que siempre utilizamos para grabar
las de 60.
La grabación de la patrulla que son que la realizamos en formato TDK. No tenemos ni idea, somos cutres, ya lo sabemos, pero bueno.
¿La grabación suena bien o no suena bien?
Bueno, que le caga. Bueno, eso es lo que ha convidado, ¿eh?
Oye, que la mesa es que se llama Vallemán. Vallemán.
Yo, como monto una emisora de radio con 4 duros. Aquí lo más caro es el portátil de este hombre que se dio. Sí. El portátil de la platina, ¿eh?
Y que costó 444 euros, que estamos comprando. No, bien, digamos.
Coño, si es que hasta el paquete de patatas que ha comprado, tío, se llama BG, tío.
Se lo ha comprado bien.
¿Es patutano de quién?
¿Es de los chinos? Es patutano, en vez de montutano, patutano. Bueno. Bueno, había otro grupo que se llamaba Escombro. Y Los Muertos de Cristo, ya lo hemos dicho. Y había varios...
Y después ya está los Nicky,
Pero los Nicky no son punky, esa gente son poperos...
Los Nicky eran los Ramones de Argete.
Más o menos, pero que no
había
son...
música... Sí.
Eran ellos pegados haciendo música de Ramones. Bueno, tengo otra noticia. Mejor que la Viagra. En la Fuerza Aerobiotécnica, o sea, la RAF... han inventado un remedio para los problemas de potencia mejor y más barato que la conocida píldora Viagra. Un teniente recibió una patada involuntaria en sus genitales que le provocó una erección interrumpida durante una semana.
¿Un teniente, ha dicho?
Un teniente. Le dieron una patada a los cojones, dejó un palmado de la Fuerza Aérea Británica. Le dieron una patada a los cojones y estuvo un palmado una semana. El teniente le olvidó el método de aplicar hielo a su aparato, pero aún así la erección duró una semana.
Bien. Me cago en la butador.
Pico Moreno, un joven norteamericano que celebraba su despedida de soltero en un club de topless de Tampa, Florida, alega que sufre una incapacidad física, además de, se abre comillas, angustia mental y pérdida de la capacidad para gozar de la vida. Tras sufrir una lesión en el cuello por los golpes que le dio con su gigantesco pecho, una de las bailarinas del local, conocida como...
¡Como tomo ya!
Swanny Pick.
Le dio dos patas más. ¡Vamos!
Pero bueno. De pérdida de la capacidad para gozar de la vida.
Ya las tetas no me dicen nada.
No es lo mismo. Porque es lo mismo dos tazas de té que los tetazas.
No. Electrocuta a su esposa cuando le hacía el amor. Philly, Pensilvania. Es que lo que no pasa en Philly, Pensilvania.
Este tío no es corriente.
Una mujer murió electrocutada.
En Pensilvania será a Estados Unidos lo que pide fe aquí al COI y luego de esto que están ahí.
Es lo que no pasa en Valencia. Dice que en Silvania está todo unido.
Tú recordarás que Checo siempre tiene la teoría esa que todo lo malo siempre pasa en la parte del Levante. donde estrangulan, te suellan a Torquiqui, están siempre en
la parte del Levante. La noticia es más rocambolesca.
Una mujer murió electrocutada mientras mantenía relaciones sexuales con su esposo, que utilizó un cable eléctrico para estimularla.
No, bruto. Está un 10. 0,2 caramelas.
Se movió como una loca. ¿Tengo
un serrín? ¿Gozas vida?
Que digo yo que no transmitirá corriente.
Los obreros son tan mojados,
¿eh? Digo, el transmite la corriente que está mojado, ¿eh?
Condicional en 80 horas de trabajo por apuñalar a un león marino.
Hostia.
Un habitante de Los Ángeles fue condenado el jueves a 3 años de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario por apuñalar a un león marino que le robó los accesorios de pesca. Informó una fuente judicial de la mencionada ciudad de Estados Unidos.
Hijo de puta, yo no la robaba a nadie más.
Hay un que encima parece que es coreano, de 25 años, estaba pescando en el sur de Los Ángeles el 27 de julio de 2007, cuando uno de los tantos leones marinos que habitan las aguas de California se le llevó parte de su equipo de pesca. Según la fiscalía, el acusado sacó un cuchillo de cocina. Como para ir a pescar, es normal llevar un cuchillo de cocina.
Sí, yo siempre lo llevo cuando voy a pescar.
Vamos, yo...
¿De dónde? Yo no voy a pescar nunca.
Me apuñaló al animal.
Para pescar te llevas un cuchillo de cocina.
Ya, pues la maricona. ¿Qué maricona es? ¿Qué maricona es?
De cocina, cuchillo de cocina. Yo compré otro día uno en el mercadillo. Que así, como que tiene dos cuartas, un cambio de cuchillo, que si le llega para la Guardia Civil por el camino con el cuchillo en el coche, vamos que me meten en el truco del pino.
Sin permiso. No, la verdad es que hay cuchillos en eso que te pegan la puñalada y te pueden colgar un abrigo de la espalda, ¿eh? Perfectamente. Bueno, apuñaló al animal, de 2 metros de largo y 70 kilos de peso, perforándole el pulmón. Nguyen se declaró culpable en noviembre de infringir una ley federal que protege a los mamíferos marinos y pudo haber sido condenado a un año de cárcel y $20,000 de multa. Tiene cojones, ¿eh? Maricona, ya podrá con los pobres animalitos. De hecho, hay un yonki de aquí de la capital.
Es un trauma que tiene el pobre león marino ahí.
Bueno.
Los obreros suecos podrán usar faldas. Estocolmo. Una compañía sueca acaba de lanzar al mercado faldas para obreros, especialmente diseñadas para poder desarrollar tareas manuales. Vienen equipadas con amplios bolsillos para llevar todas las herramientas necesarias.
Pega la voz al micro, que parece que le está hablando al micrófono un sueco.
Vienen los bolsillos para llevar todas las herramientas necesarias, permitiendo al trabajador expresar sus gustos a la hora de elegir cómo vestirse. Echa el algodón, se le tramanda fresca y...
Pero son de tablilla, como la de las niñas de los colegios de cuna.
Yo no sé. Aquí estamos acostumbrados a verle la hucha a los obreros de la construcción. Un poco repelente, ¿no?
No, la verdad que mira como una mía y ver lo de esta va a ser aparte, los dos huevos saliendo por los calzoncillos. Es un poco desagradable.
Qué horror.
Bueno, señores.
Pero no estoy apagadita, ¿no? Porque ya se nos mete...
Pero, hay
una
letrona aquí.
Bueno,
vamos a seguir con
tenemos que
dar la puerta a la
tarea.
La
que no nos hemos identificado la cinta. Podríamos mandar un correo electrónico o algo, ¿no?
Podríamos ponerle un dedo.
No, vamos a mandar un correo electrónico a CDK, a Vidal y a su campo. Que no hay un programa de...
La patata caliente de nuestro
tren. Venga, dale caña ahí,
amiguillo. Como tiene que pasar a subir
el súmulo con esta. Bueno, después pasaremos a la patata caliente de lo para subnormal.
Estoy contento guapamente, muy guapamente, son los compadres, buena gente, guapamente, muy guapamente, son los compadres, buena gente, guapamente, muy guapamente, son los compadres.
Cago en 10, ¿cómo suena esto? Bueno, seguimos.
80 calorías.
Ahora, perdón.
80 calorías.
La patata caliente.
Ah, 80 calorías no. 0,3 caramelas.
De
la unidad, ¿no? Debe perder.
La patata caliente.
De lo para su
normal. De lo para su
normal. Noticias para sus normales, sí, señor.
Sí, señor. Pero para sus normales del COVID. Bueno, misteriosa enfermedad sobre invasión de nanotubos espías.
Coño.
No te digo nada.
Pero
último estudio, yo no sé ni lo que es un nanotubo. No sé ni lo que es una. A mí me da mal rollo este. Últimos estudios parecen demostrar que la extraña condición conocida como enfermedad de Morguillón.
Morguillón.
Que hay morguillón de gente mala de eso. ¿Sabes? Podría deberse a la invasión de nanotubos autorreplicables con capacidad de comunicación.
¡Ay, cuidado. Dios mío, la ansia!
¡Cuidado! ¡Coño, por Dios! A ver, explica.
La enfermedad es una condición que tiene perplejos a los científicos y doctores por años. Los pacientes sufren síntomas como irritación de la piel, la sensación de tener insectos caminando bajo la piel y fibras que emergen hacia el exterior del cuerpo y parte de la piel. Este hombre no sabe utilizar el vocabulario. Ha dicho la piel 7 veces. Normalmente se reporta también una mente nublada y dificultad para pensar. Vamos, se le pasa a muchos funcionarios de aquí.
Yo ahora mismo así con resaca y no tengo problema.
Esta condición no tiene hasta hoy una explicación satisfactoria y algunos doctores la consideran como una enfermedad mental en la que el paciente alucinaba los síntomas. Explicaciones del tipo paranormal también han sido postuladas. Pero hace unos días la doctora Hildegard de Stanford, de Integrative Health International, en Google,
quien a una cosa que no tiene que ver con lo que se ha dicho,
quien investigaba una posible relación entre enfermedades y contaminaciones por desechos químicos, descubrió algo sorprendente. La enfermedad del mogollón parece ser causada por nanotubos que invaden el cuerpo. Estos tienen la capacidad de replicarse a sí mismos y transportan además copias genéticamente alteradas del ADN de la víctima. Serían estos tubos microscópicos los que son expulsados por el cuerpo y salen a la superficie, causando las lesiones conocidas de esta enfermedad. Como fuente de energía, esas nanomáquinas, atento, que ya estamos hablando de nanomáquinas,
¿quién controla las nanomáquinas?
¿Quién las fabrica? Usarían la propia energía bioquímica del cuerpo humano, así como un generador interno. Estarían diseñadas para recibir y transmitir información, aunque se necesitarían mayores estudios para determinar si serían instrumentos de control mental o de espionaje biológico. Impresionante.
Dime que algo, Manolo.
La enfermedad del mogollón este, del tan mogollón, parece ser que te sale como
roncha.
Unos pelillos.
Y algo que te sale así.
A los pelillos eso lo llaman nanotubo.
Curioso.
Pero yo eso.
Aunque suele de segundo,
pero no es más fácil con una muestra y mirar la microscopio.
Pues sí.
Que empezar a pensar cosas que.
Hombre, si sube los pelillos, coge, lo raspa ahí un poquillo la muestra,
A ver lo que hay, ¿no?
Le mete ahí a ver y le mete esos pedazos microscopio electrónico, ¿sabes? De barrido electrónico ese que hay,
Y eso ya
no se verá.
Y eso ya digo yo, cuando pasa por el arco magnético del aeropuerto, no se verá, ¿no?
No,
¿a usted el favor de desnudarse? Yo no tengo aquí nada. Yo creo que los gorros estos que nos ha dado una promoción a Rafi para los extraterrestres se nos caen.
Se nos caen.
Rafi, cuéntame un gorro. Cuéntame un gorro con lo que es esto.
Os lo explico. Esto venía en la página de Iker Jiménez, en la página web de Iker Jiménez.
El gran Iker Jiménez.
El gran Iker Jiménez.
El maestro de maestros.
Nuestro guía.
El gurú.
El gurú de la parasubnormal.
Estuvo.
Aquí está la subnormal, te digo.
Estuvo una temporada y nada, lo veréis en las fotos de.
Lo
que graba, pero más o menos pongo ya en antecedente que con papel de aluminio se hace un gorrito que te lo pones en la cabeza y eso supuestamente es para que los extraterrestres no controlen tu mente. Y estamos los tres como tres gilipollas con tres gorritos de aluminio.
Pero también
los cojones, los
extraterrestres. También saben la guardería que pensamos.
es para eso.
Ahora
para
que no se llevamos los gorritos y no lo controlan nuestra mente. Y la verdad que Iker Jiménez lo colgó en la página, hubo tanto cachondeo que la ha quitado. Ya no se puede ver.
Pasear por una tarde de saca un rayo. Por el piso del campo.
El gorro este. Poco más que...
Puede caer un rayo, pero en los extraterrestres no me han controlado tu mente.
Por lo menos. ¿Tú tienes algo por ahí?
Sí, por ejemplo, para empezar un saludo a México, que sabemos que es uno de los sitios que más nos siguen a nosotros.
Pelota, ¿qué vos estás viendo? ¿Estás de la página?
¿Nuestro contador de visitas?
Pues sí, viva México, cabrones.
Ándale.
Y nada, posesiones satánicas.
Hijo de la gran chingada, 0,3 cada menos.
Posesiones satánicas.
Caramela. Yo sabía que algo relacionado.
No, con la de taco que estamos haciendo este programa, nos vamos a quedar hecho una círcula, según la teoría del artículo de antes.
Posesiones satánicas en México. Hoy en día, Satanás tiene las manos libres.
Joder,
eso no significa
no puede montar a la Guardia Civil, ¿no?
¿Ah? Eso no significa que él sea más poderoso hoy que en el pasado, pero tiene las puertas totalmente abiertas. En primer lugar, hoy vivimos un tiempo de poca fe. Es simplemente matemático. Cuando la fe declina, crece la superstición. Hola, doctor Fimo en... Querétenos, eso. Hola, doctor Fimo en...
Créetelo.
¿Pero eso que es el mismo artículo?
Sí. Ah. Esto era como...
esa es la introducción.
Ahí, bueno,
hola, doctor Fimo.
Para cojonar un poquito a las personas, ¿no?
A eso se le llama estar en la fiesta de la ola.
Dice, cunden posesiones satánicas según la diócesis de Querétana. Querétana. Bueno, ahí, en el sitio. Las mismas pierden la fe en la Iglesia Católica y en ellas mismas, afirman prelados. Atribuyen este problema a la proliferación de sectas oscuras en la entidad. Querétano. Allí, el 22 de mayo. Desde hace 14 meses, la delegación diocesana de exorcismo practica expulsiones de demonios a personas que presentan conductas extrañas, como escuchar voces, emitir palabras aparentemente sin sentido, o asegurar que son capaces de mover objetos sin tocarlos, y que, una vez valoradas por psicólogos del Centro Comunitario de la Salud Mental, de la Secretaría de la Salud Estatal, no son consideradas víctimas de padecimiento psiquiátrico.
No se nos olvide que estamos en la sesión para su normal.
El vicario general de la diócesis de Querétaro, Salvador Espinosa Medina, quien encabeza la delegación diocesana de exorcismo, y el sacerdote Isaac Osornio Martínez, integrante del mismo organismo eclesial, afirmaron que la proliferación de sectas satánicas en dicho pueblo.
¿Cómo se llama?
Me cago en tu puta madre.
Querétaro.
Hay un pueblo que se llama Socuayquemos, aquí en Albacete.
Sí, la cuca del ratón. Ha colocado a la entidad en el primer lugar de eliminación de posesiones.
Y otro que se llama Tembleque. ¿Verdad, Por la Mancha.
tembleque.
¿Y tembleque? Ay, que me
comentaron que la mayoría de las víctimas de posesiones demoníacas sufren pérdidas de fe, no solo en las instituciones eclesiásticas, sino en ellos mismos. La delegación se integra por cura, una risa de cura. O sea que los curas de allí dicen que como la gente ha perdido la fe, pues se están
demonizando.
Ahí va.
Pero eso es porque no serán que los curas son un coñazo a la hora de dar las misas. No hacen misas divertidas como los curas de aquí, que ya te aplauden al final, te cuentan chascarrillos entre hostia y hostia.
Sí, porque los curas siempre han tenido muy buena mano para eso de las hostias.
Nunca mejor dicho. Yo lo probé cuando era chiquitito, que me pegó una que me dejó tieso, 6 años.
Espinosa Medina señaló que el obispo de tal sitio, Mario de Gesparín, instituyó la delegación de Cesana de Fusismo en febrero del 2004, ante los múltiples casos de personas que con ideas muy extrañas y de modo de pensar y actuar diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver.
Son personas que pensaban por sí mismos.
Básicamente. Dice, por su parte, el sacerdote quien promedio atendió 8 casos semanales de conducta extraña, de los cuales 5 suelen merecer un exorcismo, señaló que los que piden liberación son personas que con frecuencia realizan prácticas de ocultismo y esoterismo, como lectura de cartas u otras formas de adivinación del futuro.
Eso de ocultismo y esoterismo, pero eso es satánico, tío, lo de las cartas. Yo no leo ya ninguna de las que me manda mi tía Perica, que vive en Finlandia.
No creo que se refiera a ese tipo de cartas.
Ah, coño.
Se refiere, por ejemplo, a la gran Lola Montero, echadora de cartas de la
Y ponedora, y excelente ponedora de velas negras.
Yo tengo una historia sobre Lola Montero.
Yo sé lo que es una vela negra. ¿Tú sabes lo que es una vela negra? Cuando estornudo y te salen los bombocos estos, después de haber ido a la romería del barrio. Esos son dos velas negras y no de más tontería.
Pues esto es verídico. Para que no lo sepa, por ejemplo, yo como médico, Lola Montero aquí en España es una vidente que echa cartas, tiene su programa de...
No es que tengamos internet nada más, por eso ya es un vidente, sino que visualiza el futuro.
Aparte que tiene 2 dientes nada más.
Bueno, no sé, tiene 2 dientes.
Sonríe y parece un Nosferatu.
Pues eso.
María tiene 2 dientes como perla. Se de blanco y se lo
descaso.
Pues el caso de Lola Montero tiene aquí, en la televisión local de aquí de Sevilla, tiene su programa, sus cartas y esas cosas, ¿no? Pues nada, esto es por la vida misma, yo lo sé. Una amiga mía tenía una amiga, que resulta que la deja el novio. Entonces ella, pues nada, va a Lola Montero.
¿Pero para qué? ¿Para que le diga que la deja el novio?
Para que le dé una solución y el novio vuelva con ella. Le soltó un chorro de dinero y le dio un botecito con unos polvitos.
Para echarle unos polvillos al novio.
Y la idea era que lo echara, o sea, soltara los polvitos así, en el sitio donde trabajaba el novio.
Eso es lo dicho, el finado.
Yo sé que mi amiga me lo contó, yo te digo, esto de primera mano, que como la otra no tenía coche, pues le dio a mi amiga, Manoli.
Que la llevara.
Se presentan en 2 hermanas, que no hubiera de 2 hermanas. Y da la casualidad que no hubiera policía local de 2 hermanas. Entonces se presentan en la comisaría y las 2 de Sanji ahí echando los polvitos en el suelo. Y ya le pregunté, digo, bueno, y volvió. Y dice, no, ya está casado con otra.
Era demasiado tarde.
Y nada, los polvitos.
Como podéis ver, la calidad de esta bruja deja mucho que desear.
Bastante.
Bueno, si os parece, vamos a poner un poquito de música y vamos a pasar a la
siguiente. Después pasamos a Infraganti. Pillaron al Chupacabras Infraganti.
Thank you.
todo apasionado después de lo que dicen los curas chicanos estos del pueblo este de Palomeque, este, ¿cómo se llama el pueblo?
No me lo pregunto, ¿no?
Claro, son puntos del poder mundial. ¿Cómo el esoterismo y lo paranormal influyen en la historia? Abraham Lincoln, Gandhi, el faraón Tutmosis, Alejandro Magno o Mahoma son solo algunos de los personajes que a lo largo de la historia tuvieron sueños que posteriormente se cumplirían, premonitoriamente. A su vez, Akenatón, Constantino, Carlomagno, Cristóbal Colón o Julio César sufrieron experiencias con luces o extraños fenómenos celestes que influyeron decisivamente en sus destinos históricos. Y más recientemente, Juana de Arco, Napoleón o George Washington aseguraron ser aconsejados por apariciones de ser yo. Eso de va de antiguo, eso del tripi, ¿eh? Porque no es exclusivo de años 60, ¿eh?
La sapo toda la vida.
La mer de sapo o tomarse las amanitas muscariatas.
¿No?
Serán conocidos por apariciones o seres o entidades sobre la demanda que tenés el mundo. En nota que tiene que ver alucinaciones, deja mucho, no deja mucha esperanza, ¿eh?
¿Os acordáis del cajón de Sartre que ha montado? Abraham Lincoln, Gandhi, Akenatón, el faraón, Tutmosis, ¿no?
Tutmosis, Akenatón.
O sea, me queda tu tío.
Julio César.
Gente que no tiene nada que ver unos con otros, pero bueno.
Y que Jiménez.
¿Os acordáis de la película? ¿Os acordáis de la película de Airbag? Que de Arguiñano se botaron un bichazo del fuego. Y
la como, tortilla rusa.
La tortilla rusa, exactamente. Que era una tortilla buena y el resto estaba hecho con un setas venenosa. Y la idea era que conforme la gente se iba muriendo, porque que se quedaba vivo se llevaba la pasta. En vez de la ruleta rusa con una pistola,
era con una tortilla.
La tortilla rusa.
Bueno, pues esta gente se comieron la tortilla rusa esa, ¿sabes? Y dice que, bueno, que Napoleón y George Washington aseguraron ser aconsejados por apariciones o seres entidades sobrenaturales en momentos clave de la historia. Todo ello hizo que en sus creencias personales variasen y que empezaran a formar parte de interesantes organizaciones ocultistas, religiosas o esotéricas, de sus respectivas épocas. Claro que no fueron los únicos, tampoco los últimos. En pleno y tecnificado siglo XXI, los hombres más poderosos del mundo se reúnen una vez al año para seguir guerras, el precio del petróleo, los políticos que dirigirán los países en el futuro inmediato. Algunos de ellos forman parte de varias organizaciones, una de ellas es el Club de los Bohemios.
Los Bohemios.
Dan a la seta, a la seta, a los corrillos. Una agrupación que rinde culto a antiquísimos dioses paganos.
Pero es la polla, es que por más que esa gente que se cree.
Pero que eso, bueno, vamos a leerlo. Y que celebran oscuros rituales en un frondoso bosque situado en una isla de su propiedad.
Por sacrifican machos cabríos y violan
vírgenes.
Lo que pasa es que para eso es más complicado, porque ya eso lo queda poco.
Eso ya está más que gastado, ¿eh? Esa cosa. Por encima de todo ello estarían los Illuminati, una organización secreta internacional a la que se le atribuye la fundación de los Estados Unidos o el diseño de billetes del dólar americano.
¿No habéis visto, sabes cómo es el billete de Florido? Es una pirámide.
Es una pirámide, eso es porque son masones. No fundarían el tema ese masón y cosas esas. Se ve, no, pero la pirámide es el triángulo con el ojo de Dios. Es una pirámide con el ojo de Dios, el ojo sempiterno ese, el ojo implacable.
Por eso dicen esta gente que fueron fundados los Estados Unidos por masones, por los Illuminati, que eran sus símbolos.
Sí. De todos modos, no hace falta irse muy lejos para entrever una relación entre el mundo del ocultismo o el esoterismo y la política. La verdad es que son verdaderas ciencias ocultas, ¿eh?
La política
no hay ningún dios que lo entienda. Símbolo de tan, y este es el salto que pegan, ¿eh? De John Washington al símbolo de ETA. El hacha y la serpiente forman un conjunto andrógino, hacha masculina y serpiente femenina, y refleja el drama psicológico de la banda terrorista, hombres pertenecientes a una sociedad matriarcal
que solamente logran afirmarse mediante la dureza y la virilidad. Coño, se me cae el receso de onda. Estas fueron unas palabras acertadas, ¿o no? Que nos aceptó dos puntuales a la hora de realizar la investigación para este trabajo. El personaje es un interesante experto en geoestrategia y terrorismo, que por motivos netamente personales ha decidido estar en el anonimato, nos puso sobre una pista inquietante, y es que los antiguos fundadores de los nacionalismos de España pertenecieron a organizaciones ocultistas y basaron su biología política en conceptos esotéricos y mentalistas. O sea, también le daban al pitillo, al tripi y al drinking.
Mira,
por la noche.
Sobre, siguiendo sobre eso que estáis comentando, el dólar americano.
Sí, el dólar americano
es un símbolo oculto. Probablemente hayáis escuchado hablar alguna vez de los símbolos que se encuentran ocultos en el billete del dólar americano. A continuación, vamos a desvelaros los más destacables.
Venga, hablemos.
En primer lugar, si vemos la parte superior derecha del billete junto al número 1, tomamos especial atención y podemos encontrar un diminuto búho dibujado.
Pero será para que no falsifiquen el billete.
Si os fijáis el dibujo, vamos, tú dices que hay un búho ahí porque ha hecho un pedazo de sol que lo flipa, pero vamos.
Porque lo dice el tío, ¿no?
si os fijáis, ya ponemos la pata que le la hecho porque es dimensión. El búho es el símbolo de Illuminati, que fue una sociedad secreta fundada en el 1 de mayo de 1776. Ya mismo,
hace poco,
vamos a cumplir el aniversario. En los TAN, tú te refieres después de los países por ahí, pero esto me tiene cojones. En Baviera, el objetivo que tenía es Ingolstadt. En Baviera, el objetivo que tenía era derrocar los gobiernos y reinos del mundo y acabar con todas las religiones y creencias para unificar la humanidad bajo un nuevo orden mundial.
¿El americano?
Y creencias para unificar la humanidad bajo un nuevo orden mundial, basado en un sistema internacional con una moneda única y una religión universal.
El dólar.
Donde sus creencias, cada persona lograría la perfección.
Totalmente al revés, tío. Estados Unidos es el país que más gente diferente tiene en el mundo.
Siguiendo con los símbolos, nos vemos al dorso del billete del dólar, nos encontramos en la famosa pirámide de 13 escalones, en cuya cúspide está el ojo que todo lo ve, símbolo de la masonería que hace referencia al ojo de Horus, un antiguo dios egipcio que representa el sol. Este símbolo fue introducido
por Horus, no representa el sol.
Pero que yo, eso es lo que dice esa página.
Horus era el aguilucho que representaba la...
Aunque parece mentira, nosotros no hemos organizado y grabamos la patata caliente con intermediarios. Esto era antiguamente, teníamos que documentar todo con sol reciclado y este que ya podemos conseguir.
Hombre, con los ABC, pisa cosas que sobraran.
Este símbolo fue introducido por dólares del presidente Roosevelt en 1963. El ojo de que todo lo ve. En la parte superior de la pirámide leemos Uit Coetum, que significa nuestra empresa es exitosa. Está claro que Dios nos ha castigado. Nos ha castigado porque no hemos tenido tiempo de darle vuelta a la cinta. nos hemos dado la vuelta y continuamos. Me viene diciendo en la anterior comunicación que en el exterior del billete,
en la primera
parte inferior del billete,
en la primera,
podemos leer el lema Novo Orde Seclorum, que traducido sería Nuevo Orden Mundial.
No.
Y como ya hemos dicho antes, hace referencia a la ideología de los Illuminati. Observando, observando la parte de...
Mira, uno de 5-1 en los vídeos, ¿qué hay?
Observando la base de la pirámide, nos encontramos en un número romano. El M...
1800...
Que es 1776. Coincidiendo con el año de la independencia de los Estados Unidos, que también es el año en que Abraham Westbrook fundó la Orden de los Illuminati.
O sea, que no está porque el año de fundación de Estados Unidos, sino que está en el billete porque lo
iluminaron. No sabemos en qué parte estamos poco el hecho de que la pirámide tiene tres escalones. Y notamos que el 3 es un número que está muy presente en el billete del dólar. Tres escaleras sobre el águila, 13 pisos en la pirámide, 13 letras, Agnum Coecti, 13 letras, Explorium Nunc, 13 barras verticales en el escudo, 13 barras horizontales en la parte de arriba del escudo, 13 hojas en la rama del olivo, 13 frutas, 13 flechas, así un largo 13, ¿no? Que nos encontramos tantas veces, 13 es debido a que fueron 13 en los estados.
Yo, el que se ha puesto,
era el número de la transformación.
Pero
ahora
no viene por los estados,
ahora
no viene por los iluminados.
Además,
seguro.
Hay otro símbolo relacionado con los masones. La pirámide del 10 se puede formar la estrella de David, que se une con la letra A de Anubis, S de Coeptis, M de Nobus y la O de Ordo.
Blanco.
Y la M de Cetrodum. Bien ordenadas, estas letras forman la palabra masón. O sea, que está bien totalmente. La coincidencia dice aquí ponemos esto, que cogemos lo otro, que cogemos lo de ellos, y dice aquí, esto es masón.
Hay que joderse, ¿eh?
Hombre, si tiene dos frases, probablemente la palabra masón igual que si pone
bueno,
ortofrutícola.
La página web donde estamos leyendo esto, que luego tiene un nombre para el sistema, no es sección.com.
No,
también...
no, ni nada.
Así que, nada más que viendo la página ya, nos hacemos eco de lo que podría ser el tema. Yo eso lo voy a guardar favorito para poderlo poder publicar después.
Bueno, pues aquí esto no tiene tampoco de servicio. Dice, la larga sombra de la misteriosa masonería se puede rastrear a lo largo de todo el globo. Sin ir más lejos, George Bush padre y Bill Clinton son masones. Al igual que el 80%...
También son mamones, ¿eh?
Al igual que el 80% de los presidentes estadounidenses.
¿Usted sabe el presidente que llegaba a la Casa Blanca y hacía ¡Clinton! Y sonaba el timbre de la Casa Blanca.
Digo yo, vaya mierda de sociedad secretaria de los masones. ¿Por todo el mundo?
Bueno, es decir, se supone eso de los masones, una secta secreta, ¿no? Una organización secreta y que nadie conoce quienes pertenecen a la. Pero sin embargo, se sabe que Bush padre y Bill Clinton eran masones. Bueno, se dice que el 80% de los presidentes estadounidenses que lo han sido han estado vinculados a la orden de algún modo. Aquí en España, ya pasamos a lo cañí, algunos historiadores aseguran conocer las fuentes fiables que el presidente Zapatero,
también es masón,
y 7 de sus ministros son masones. Cuidado, ¿eh?
Ya lo decía Carlos Groucho Marx. Nunca pertenecería a un club en el que me metieran como socio.
Sea cierto, ¿no? Sin duda, la masonería jugó un papel decisivo en la independencia de las colonias españolas y en la organización, en la proclamación de la Segunda República. Son las famosas conspiraciones judio-masónicas de Franco. Una organización que no pasó desapercibida tampoco para Francisco Franco,
el caballo.
Según un testimonio de varios militares, cuando era teniente coronel, pidió el ingreso de una logia masónica llamada Lupus.
Abriendo la puerta de buena primera.
Eso ha sido la conspiración judeo-masónica. Vamos a hacer la paradita, vamos a poner un poquito de música y
después seguimos explicando las teorías judeo-masónicas.
Cada uno está volviendo. Illuminati, sectas secretas, logias masónicas,
locus, que era a la que pertenecía Franco.
Sectas secretas conocidas por todos.
Lupo no es la
mierda de secretismo.
El lupo no es la segunda base que siempre sale en el Overhouse. Siempre cuando
sale.
Cuando
sale en el Overhouse, eso es el lupo.
Cuando sale lo que tiene, eso es un lupo. Pero son esos que se mueren.
No sería el único dictador asociado a grupos de tipo esotérico.
¿El tipo Paco?
No, no, estaba Adolfito. Adolf Hitler.
Que también pertenecía a los de los masones.
Fiel creyente de este tipo de temáticas y que estuvo fuertemente influenciado por experiencias y visiones místicas.
Sí.
Formó parte de la sociedad esotérica Thule.
Ya se sabe que las películas de Indiana Jones, los soldados alemanes siempre iban buscando que si era el Cadáver de Alianza, que si iban buscando el
Cali, inspirado en los gustos raros de
el Cali de Dios, no sé qué, siempre estaban buscando.
Santo Grial, no sea...
Hereje.
No sea mendrugo.
Hereje.
Una famosa organización que fundó, apoyó y financió el creciente partido nazi. Precisamente Hitler era un miembro de la logia secreta, según las actas de 1925 a las que hemos tenido acceso. Cuidado, ¿eh? Acceso a las actas de 1925.
Pero el fotocopiado, Rey, dale.
PDF.
Escaneado, harta información.
Igualmente le ocurría a su hermano, a su mayor enemigo, perdón, el líder del bando aliado en la segunda. Y yo, a ver, si uno está metido en los masones, otro está metido en los masones, vaya mierda guerra.
Para que tú veas.
Supuestamente.
El orden mundial.
Pero son coleguitas.
Formaban pan de...
No, tiene sucursales. Mira, que te van a pegar cliente, ¿no? Tú lo entiendes, ¿no?
Su mayor enemigo, Winston Churchill, formaba parte de una logia masónica inglesa y fue destruido por el satanista de fama mundial, Aleister Crowley.
Mr. Crowley.
Tras todos estos acontecimientos, no es por casualidad el que muchos expertos tachen de la guerra... Atachen de guerra mágica a la Segunda Guerra Mundial.
Ay, Dios mío, qué expertos, por Dios, qué expertos.
Que es que esto es fácil escribiendo.
Te ponen los
bellos públicos lisos. Por las cosas estas. Curiosamente, en casi todas las contiendas bélicas se dan coincidentes de tipo misterioso.
Bueno,
condicionante de tipo de
ruido.
¿Qué Odín. Hala. Bin Laden. se cree el precursor del Mahdi. Una especie de profeta anunciado en el libro
¿El
del Corán.
Mahdi en China, por ejemplo.
Mahdi. Con H intercalada entre la D y la I. Una especie de.
Mahdi.
Una especie de profeta anunciado en el libro sagrado del Corán que supuestamente llevaría a cabo su labor durante el apocalipsis.
Bueno, lo ponte el gorro que nos van a aducir.
Es que Guillo me está dando picor. Me están saliendo microgusanos de esos microtúbulos. Por contra de la personalidad y las creencias del presidente George Washington Bush, ha sido moldeada por los extremistas cristianos. Benny Graham y Jerry Powell, los telepredicadores cristianos ultrafanáticos.
Nos está quedando un poco largo esto, ¿eh?
Eso tiene que aparecer ahí, en la red. Los ultrafanáticos.
Pero
eso ya no
lo
Billy Graham, como los Gordon Graham, y Jerry, como Jerry Louis Falwell. Que hay de huevo.
Y el ratón Jerry.
Los telepredicadores cristianos.
¡Aleluya, hermano! ¡Gritemos todo! ¡Aleluya!
¡Aleluya!
Pero quizás los más inquietantes sean los asesores presidenciales de George Bush, que son los peores. Son los peores. Provienen casi todos de la oscura sociedad secreta, los Skulls and Bones. Esto ya ha salido en más de una patata caliente.
Skulls and Bones.
Pero no son, no es el propio George Bush el que pertenecía a Esto era una especie de hermandad universitaria.
Sí, de
que tenían teóricamente la calavera de Jerónimo puesta en lo alto de en lo alto de la chimenea o algo de eso, ¿no? Y siguen la filosofía generada por
Ayn Rand, una especie de gurú intelectual ferviente seguidor de la Biblia satánica.
En fin, bueno.
Yo, largo va siendo eso, ¿eh?
O sea, que no
hay... que estamos... Esto es una conspiración judío-masónica y Franco hizo poco fusilando cantando.
Pues nosotros podemos montar también una secta secreta. Pasa que si lo decimos yo no hago secta secreta, pero bueno.
Secreta.
Pero podríamos...
Si hacemos lo contrario, hacemos una secta a voces. O sea,
hacemos una secta. Vamos a ver. Bueno, pues hay algún articulillo más por ahí, porque esto es la Biblia de...
Bueno, si fuera eso,
ponemos un poco de música.
Antes un inciso, estos artículos sacados de una página de un tal Iker Jiménez.
De un tal, no sé cómo lo tengo que decir.
Y lo que más llama la atención es que cada artículo de esto, al final lo que estaba, viene un libro.
¿Para que lo compre?
Para que lo compre.
Claro.
Ah, que son extractos de un libro.
Sí, o son artículos sobre...
O los extractos es lo que se fumaban esta gente.
No, se fuma, tienen que fumar un montón de cosas. Lo que yo no sé es hasta qué punto esta gente se creen de verdad lo que dicen.
Es que es muy fácil...
Son unos pobres ilusos, o sea, simplemente...
Mira, pero ya sabemos que esto no,
es... Que es muy fácil espotricar, tío. Es que es muy fácil espotricar.
Ya se sabe que esto es...
Tío,
lo que se conoce es para ser normales. Entonces, bueno...
Evidentemente.
Os dejamos con esto con música y ahora continuaremos con la sección estrella... La canción reconocida con una pedazo de esto, sí, lo tenemos el Papu Dustin, tenemos al cantante croata este que canta rap, ¿no es croata? ¿No? ¿De dónde es? ¿De Lituania?
Ucranio.
En fin, a la verdad
que tenemos... cosillas.
Ahí va, con dos jóvenes.
Dale, canta. La dura competencia chiqui chiqui.
Soy tímido y me asusté, mi vista que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la manga que déjame arete, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra de buen olor, que con la María baila con loco.
Vaya temazo de los Haya.
Los 80,
qué impresionante.
Los próximos 80.
Ya en su momento os traía. En su momento os trajimos la mandanga y fue parte de nuestra canción de Trautela, pero creemos que.
Merece la pena.
Como este, no ha habido otro.
Como el Fari, el pobre que murió ya está por ahí con.
Vino su sector, pues ese chiquito. El chiquilicuatre, el chiquichiqui.
No creas. Todavía quedan verdaderos, por ahí está el chiquitete todavía que está dando caña.
Ahí tenemos al famoso, el famoso grupo punky ese que has comentado antes de Rejo Chiquetete. Tenemos que buscar por ahí a alguien, ¿no? Si somos capaces de localizar algo de esa gente. Si sois parte del grupo, por supuesto, ponedos en contacto con nosotros, que nos gustó toda la maqueta, si hace falta.
Colgarnos algo en la página.
Bueno, pues ya que se avecina el festival de Eurovisión y sin duda vamos a ganarlo, que mejor que hacer un especial de Chiqui 4. Bueno, tampoco se tiene mucho contenido porque la canción es bastante mala, pero bueno, nada más que por el hecho de que haya pasado a la semifinal, de la semifinal haya llegado a la final y de la final haya ganado, nada más que por eso es digno de mención, ¿no?
Uh-huh.
Ya en ese momento tenemos a quien gane el embarca, ¿quién? Que la viene para llevar.
Fue la última.
Y quedamos a 0 puntos. Peor no podemos quedar, y aquella gente no salió. Si aquí quedamos 0 puntos... Por lo menos nos reiremos con el resto de los concursantes.
Yo creo que eso está un poco por encima del pavo islandés.
El pavo
sí. Y del viejo que cantará de Ucrania.
Que también sí. Podremos hablar un poco de ello.
Uh-huh.
Que también tiene lo suyo.
Y sobre todo que den por culo parece un triunfo y todo eso, los triunfitos de los cojones.
Bueno, cada uno se busca la vida como puede. Bueno, pues vamos a hacer un poco de... Vamos a terminar de escuchar la
mandanga. Den por culo.
Y escucharemos lo que es el chiqui chiqui.
Lo bailan en...
sale. Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Perrea, perrea. El chiqui chiqui pisa reggaetón. Dancing Argentina, Serbia, Noruega. Dice el chiqui chiqui, tú da liracista. With the chiqui chiqui, she's gonna like a mista. Dancing with Alonso, dancing with Gasol. Dancing with your brothers. Dancing with Bardem, dancing with Banderas. Dancing with Almodóvar, dancing with Macarena. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzaico. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre, también mi abuela. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui. Lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela. Lo baila mi madre, también mi abuela. Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya. Juan Carlos le dice, ¿por qué no se calla? En el velatorio del padre Damián pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar. Bailar, bailar, bailar. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el maquillazo. Lo baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes. Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. El Robocop, perrea, perrea. Perrea, perrea.
Impresionante, impresionante documento. ¿Cómo decir esto en pocas palabras? No, lo ha mencionado, lo ha mencionado, si conocéis la página de la Pata Caliente, lo ha mencionado, si es total, lo ha mencionado, los mujeres cocidos, no, la golosa,
no,
tenemos hasta el de la bomba, ¿cómo es el de la bomba?
King
África. El King África, hace un dueto, el Chiquiricuata hace un dueto con King África y con... Impresionante documento, no podéis perderlo la pantalla caliente, pero sí, por supuesto. En esta ocasión, yo pero creo que más.
La tata golosa, yo es que.
Está bueno raro.
¿Quién? No lo sabía. ¿Quién? Tata golosa.
¿Esa quién es?
Esta.
Esa.
Una cantúa. La que estaba. Los micrófonos. Un, dos, micrófonos. Prueba, prueba, los micrófonos.
Sí, paísta, los micrófonos.
Pero la fiesta que te caga.
Un, dos, los dos micrófonos, tres, cuatro, chupadita, no sé qué.
Estamos puestos ya también, ¿no?
¿Qué?
Estamos puestos también aquí en...
También lo hemos puesto, por supuesto, pero...
Que
se haya aglutinado los grandes de este género para cantar y aglutinar el chiqui chiqui, creemos que vamos a reestarlo internacionalmente.
Yo creo que sí.
Bueno, ¿qué versión
reconozco que es el cruce y que es mi novia, no le gusta nada. Sobre todo cada vez que hablamos del tema me pone a caer el burro. Ay, que no sé cuánto, que esto no es serio, no sé cuánto, pero yo es que me río mucho.
Hombre, que eso seguramente serán los lados más conservadores de la música. No,
yo lo tengo
lo que es.
Yo lo digo algo personal. En la época de Oteo, Operación Triunfo, que se presentaban para...
Sí, para representarnos en Eurovisión.
A mí mis compañeras de trabajo me machacaron. Llamados a mí, para igual me parece una mierda porque eran todos cantantes de diseño.
Estaba todo preparado y todo.
Ahí va. Entonces, cuando ahora ha salido este, pues para mí es una especie de venganza.
Bueno,
me encanta el putrerío de
El triunfo del cutre negro.
Bueno, os voy a pensar un poco, lo que es la versión de, por ejemplo, de los mojitos cocidos.
Ahí va.
A ver, está por aquí, yo tengo por aquí a mano, ahí está, mira.
¡Chule! ¡Dale!
Poner también algo de siniestro total, que también tenemos por aquí pinchando algo.
Mucho más dura, por cierto.
Tiempos de
explotar,
los primeros años.
Sí, además está una versión.
¿Tiene el vídeo de la
Santa Colosa? Lo tengo por aquí ahorita. Vamos a ver si lo puedo
volver. No sé si cantará Chiqui Chiqui en plan reggaetón, ¿no? Esa es lo baila así bacán.
Es que haga lo que haga, da igual. Está buena que te caiga.
Aquí está la
cosa con otra cosa.
Me voy a acercar al monitor.
Un, dos, chiqui, chiqui.
Está prohibido ir a servicio.
Chiqui, chiqui. Proba, proba. Chiqui, chiqui. Cuatro, cinco. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Mola mocollón. Lo bailan en la China y también en la cojón.
Dale, chiqui, chiqui. A esta morenita. Que el chiqui, chiqui la pone muy tontita.
Lo baila José Luis. Lo baila bien suave. Lo baila Mariano.
Este es el torneo. Este... ese auténtico perreo.
Yo no sé, pero yo soy Pinocho.
Bueno, señores, vamos a ir enseñándolo, ¿vale? Sacamos la lista, Gonzalves. Vámonos.
Bueno, gente, esto era La Patata Caliente online. Espero que os guste. Y si no, tampoco nos vamos a traumatizar.
Como diría Chico, si no os jodéis.
La idea es que... nada, buen humor y... el buen rollo.
Y pasar ratillo, como hemos pasado esta tarde.
Por supuesto que sí, con todos ustedes. Pues, como siempre, nos despedimos. Estamos muy agradecidos de estar aquí con todos ustedes.
Hombre, quiero contar algo que sepan los radioyentes o los internautas. Había un momentazo que hacía nosotros en La Patada Caliente de los Parasubnormal con el sombrero de Iker Jiménez con el resto de aluminio en la cabeza. Se ha abierto la puerta del garaje y ha aparecido el padre de aquí de Manolo. Y nos ve a los tres con un gorrito de papel de aluminio en la cabeza.
Con un chico rojo. Por supuesto. Bueno, que se nos acaba la cinta con todo el financiado. Paillón,
Manolo
y Rafe.
Y gracias por
venir. Nos veremos.
Adiós, se acaba la cinta.